Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 21 de julio del 2024 y desde los estudios de SBS Melbourne, siempre en domingo te habla Carmen Sa Jiménez, encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM, también por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy tenemos invitada en estudio a la DJ Foxy Faz como parte de The Julio Femmes, un mes dedicado a resaltar el talento de nuestras hispanas en Australia que han elegido esta interesante carrera para deleitar eventos y fiestas con sus tornamesas y vinilos. En unos segundos escucharemos a Juana Vargas, la Foxy Faz. Hoy no tenemos nuestro acostumbrado segmento de cibertendencias porque como a muchos de ustedes les habrá pasado, por acá también sufrimos las consecuencias del apagón mundial de Microsoft y apenas nos estamos recuperando. Así que en lugar del segmento de Bianca Vaquero, vamos a tener una entrevista que grabamos previamente con Héctor Terán, un ingeniero especializado en seguridad cibernética, quien nos alerta sobre unos extraños mensajes de texto que estamos recibiendo a altas horas de la mañana y además con una jerga muy OSI para tratar de engañarnos más. Pero ten cuidado, no atiendas a estos mensajes rápidamente porque pueden ser fraudulentos. Ya te explicaremos por qué. En Mundo Bizarro, nuestra compañera Silvia Rosa nos habla de un desierto de América del Sur que se está transformando en jardín al cubrirse de flores por varios kilómetros debido a las inusuales lluvias registradas en las últimas semanas. Silvia también nos comenta sobre la solución que encontraron para evitar las aglomeraciones en uno de los monumentos antiguos más visitados del mundo y que ahora ofrecen visitas privadas por 5,000 euros. Mira tú si quieres pasar eso solo por una entrada. Todo esto y más en fin de semana, Australia en Español. Y arranquemos ya con The Julio Femmes y nuestra invitada del día, la DJ Foxy Faz. We'll be right back. con este telón musical le damos la bienvenida a Juana Vargas, DJ Fossi Faz, desde nuestros estudios en Sydney. Buenas tardes y bienvenida a DJulio Femmes.
Buenas tardes, Carmenza. Muchas gracias por tenerme aquí invitada.
Es siempre un placer para nosotros tener estos talentosos artistas en nuestros estudios. A ustedes les recuerdo que DJulio Femmes es un proyecto de SBS Audio Australia en español, en el que dedicamos este mes a las mujeres DJ de nuestra comunidad hispana en Australia. Y hoy, como les decía, pues le tocó el turno a DJ Fossi Faz, si lo pronuncio bien. ¿Qué fue lo que escuchamos en esta primera intervención,
bueno,
Juana?
Bueno, lo que escuchamos primero fue cumbia, que es un estilo de música que nació en Colombia y se ha fomentado por todo el mundo y ha cogido tantos colores, sabores, ritmos, que tuvimos a King Steady con El Jaguar primero, luego tuvimos a Moni Chicha con The Mexican y lo último tuvimos a la cumbia de Chinche de Los Candeleros.
Bueno, y me imagino que toda esta cumbia tiene que ver con uno de los proyectos con los que estás comprometida o que tienes en mente para el futuro. Cuéntanos.
Sí, es algo que he querido traer a Australia desde hace ya muchos años y que en Colombia y alrededor del mundo la gente está captivada por la música cumbia. Entonces, lo que estoy haciendo yo es que estoy empezando a inyectar un poquito de cumbia en Sydney y haciendo fiestas para que la gente se integre y pueda conocer más de este tipo de música que es muy maravilloso.
Perfecto. Bueno, hablemos de esos equipos que hemos estado viendo y que has traído hoy a nuestros estudios en Sydney, Juana, porque nuestra DJ invitada al inicio de DJulio Femmes Alupa trajo un equipo muy diferente que era mucho más pequeño y tú estás usando hoy vinilos, ¿no? Háblanos de esas diferencias de formatos entre los DJs.
Pues sí, el formato que yo utilizo es análogo, entonces es lo que se usaba ya desde hace mucho tiempo, que son los vinilos, y en un vinilo pueden venir de diferentes tamaños, pueden ser un 45 o puede ser uno también un LP, que ya puede tener varias canciones o una canción en cada lado, dependiendo. Y pues sí, eso es otro estilo de, no sé, de poner música que no sea digital. Es algo que es, para mí es más tactible y me emociona más el poner discos en las tornas.
¿Y dónde consigues esos vinilos, Juana? Porque eso no es fácil de conseguir hoy en día, ¿no?
No.
Especialmente los que usas de música latinoamericana para tus conciertos.
Exacto, porque yo no estoy tratando de encontrar la música latina que todo el mundo conoce, sino el lado B. Entonces, puede que encuentre de vez en cuando algunos discos en las diferentes tiendas de discos que hay acá, por ejemplo, en Newtown o en la ciudad, pero lo que es ya que yo escuche, que encuentre una canción en la red que me gusta, entonces me toca mirar online cómo puedo conseguirle, cómo puedo esto, si la puedo conseguir y si alguien la está vendiendo, ¿no?
Bueno, pero eso entonces es como una elección que haces tú como DJ, ¿no? Es como cada DJ elige de qué manera o que, con qué clase de tecnología quiere trabajar.
Sí, exacto. Es cada uno es con lo que se sienta más, con lo que le guste y lo que se sienta más cómodo. Entonces yo me siento más cómodo poniendo discos.
¿Por qué? ¿Por qué te elegiste los vinilos?
Porque es tactible. Porque también yo puedo ir a una tienda y mirar entre los discos y encontrar algo. Es como, ¿qué puedo encontrar el día de hoy? En vez de que, bueno, puedo digitalmente se puede encontrar de diferentes maneras la música, pero para mí ir a conseguirlo en las tiendas de discos es lo que más me fascina. Porque a veces uno encuentra un disco que dice, uy, no puedo creer que este disco estaba aquí, y menos en Australia. Entonces, eso me gusta también a mí, es como poder encontrar esas pequeñas joyas que están por ahí alrededor.
Bueno, Juana, nos has bosquejado más o menos qué es lo que a ti te gusta, pero específicamente, ¿cómo defines tú tu estilo musical como DJ? ¿Hay algún género o sonido en particular que prefieras trabajar o que te identifique como la Fossi Faz?
Sí, el lado B de la música latina. Entonces, y también música soul, funky, disco. Pero lo que es latinoamericano me encanta, lo que es la cumbia, el bugalú, el chicano soul. Entonces es como un ámbito muy amplio de música latina que me gusta investigar y que me encanta coleccionar. Porque más que una DJ, me gusta coleccionar discos y me gusta saber de la música. Soy más melómana que DJ, podría decirse así.
Bueno, muy bien. Vamos con un poco más de música, Juana. ¿Qué artistas vas a utilizar esta vez?
Bueno, pues esta vez tengo Bugalucito, entonces tengo Willy Rosario, tengo también Joe Cuba y tengo también esto, un disco que encontré en Colombia que es del Gran Combo y es perfecto. De Bugaluz del Gran Combo.
Oh, suena súper bien. Escuchemos entonces. Adelante.
Perfecto. Gracias.
Me dejas iniciada, Juana. Estaba sonando muy rico todo ese sí. Watusi y Bugalú. Sí. Bueno, ¿cuál es el significado del teléfono?
Bueno, pues el teléfono es algo que... Ay, perdón, venga, lo pongo en la cámara. Entonces, el teléfono es algo que yo he visto, como yo he ido a diferentes, ¿cómo se dice?, fiestas de personas que tocan discos desde hace unos 16 años que estoy aquí en Australia. Me acuerdo que en una de las fiestas vi a un amigo que tenía un teléfono y yo, oiga, qué chévere, pero ya después con el tiempo tenía otra vez una amiga, que es muy buena amiga, que es parte de las Queen Bee. Ella también tiene un teléfono y yo siempre le he dicho, oye, quiero uno de esos teléfonos. Y el novio me dijo cómo hacerlo y yo misma fui, lo soldé, lo hice. Y es algo muy cómodo, pues, porque como tengo el pelo rizado, así no me lo esponjo y me queda perfecto para cuando estoy tocando.
Fíjate tú, en cambio yo cuando tengo presentaciones en vivo, que también tengo el pelo rizado, procuro no ponerme nada en la cabeza precisamente para que no me lo aplaste. Bueno, exacto. Cada uno con lo suyo. Y se ve muy bien ese teléfono de todas maneras.
Gracias.
Pero háblanos también de algo muy atractivo que es tu nombre, la Foxy Fuzz. Descríbenos, ¿de dónde salió ese nombre?
Bueno, pues ese nombre salió cuando yo empecé a tocar discos en la escena de Northern Soul, ya hace unos 10, 12 años. Y con mis amigas, pues éramos ya unas jovencitas que queríamos tocar y poner nuestra música y dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? Entonces me acuerdo que alguien me dijo, ay, Juana, tú te ves muy como Foxy Cleopatra, como la de ella, de Austin Powers. Y yo, bueno, okay, Foxy. Y luego Faz, alguien me dijo, y tu pelo es súper fácil, ¿por qué no te llamas Foxy Faz? Y yo, ahí está, ahí fue, ese fue el nombre.
Bueno.
Entonces fue por eso.
Excelente, entonces yo voy a ser Carmenza Faz también. Carmenza Faz, más o menos así. Bueno, pongámonos un poco más serios entonces y hablemos de retos, sí. De el hecho de que estás trabajando en una industria que tradicionalmente ha sido dominada por hombres y esa fue la razón por la que elegimos dedicar el mes a las DJ mujeres. Prometo que el próximo año vamos a traer hombres también para balancear un poco esto. Pero cuéntanos cómo ha sido para ti esa experiencia y haber tenido que meterte en ese ambiente que inicialmente, como decíamos, era tan masculino.
Pues al principio fue difícil, no por ser mujer, sino porque pues es una industria en donde es valorado lo que tú pones de música, no quién eres, sino pues la música como tal. Entonces tú tienes que empezar tu colección, empezar a escoger tu sonido, etcétera. Entonces al principio fue algo que hice como de vez en cuando para las fiestas que me invitaban, pero no algo tan público como lo que hago ahora, que hace un año decidí esto, terminar todo lo que estaba haciendo aside de DJ. Y bueno, en ese entonces empecé y encontré un grupo de chicas en Newtown que se llaman las Queen Bee. Y entonces solo una de Non-Binary and Female Collective de DJs. Y desde ahí empezamos a crecer todas juntas. Y bueno, al principio nos decían, oye, queremos que toques porque eres una mujer. Pero ya estoy en el punto de que me contactan y es por lo que yo tengo, que es mi música. Entonces, uno de los consejos que le digo a las personas es como, no te enfoques en que esta industria es machista o no es machista, haz lo tuyo, enfócate en lo tuyo. Y así la gente reconoce que a ti te gusta la música y lo que haces.
Excelente, muy lindo consejo, Juana. Bueno, antes de irnos a una última intervención musical, hablemos de proyectos, porque me contabas que estás interesada en trabajar con niños, ¿no? Para extender todo el conocimiento de la cultura latinoamericana entre las nuevas generaciones de Australia.
Sí, es algo que me gustaría empezar y que pues estoy en contacto con unos museos a ver si puedo empezar a hacer programas. Tengo también amigos que son músicos y trabajan con niños. Porque mi pasión de la música empezó cuando estaba muy pequeña y yo veía Plaza Sésamo y veía que Héctor Lavoe, Celia Cruz estaban ahí enseñando a los niños que eran los bongos o que era el tipo de música, y eso a mí me despertó las ganas de saber más. Y sé que en este momento culturalmente necesitamos eso, contacto con personas, pero también acerca de la música, no todo sea en pantalla. También enseñarle a los niños que también hay otro ámbito en donde hay otro más música de lo que pueden encontrar. Entonces eso sería algo muy chévere y pues mirar a ver cómo se empieza. Pues es una idea y pues Dios quiera que ya el próximo año te pueda decir, estoy haciendo eso.
Por supuesto, y aquí te tendremos contándonos acerca de este nuevo proyecto, que es muy bonito también. Y muchas gracias por pensar en estas generaciones, en estos chiquitos que van creciendo y para que se enteren de cómo es la cultura latinoamericana. Bueno, se nos está acabando el tiempo y antes de escuchar la última intervención musical, ¿podrías contarnos o decirle a nuestra audiencia cómo puede localizarte, algo sobre tus redes sociales o página web?
Por supuesto, me pueden encontrar en Instagram como rayalpisofoxy, rayalpisofaz, o también pueden buscar en Instagram Discoteca Tropical, que ese es un proyecto que tengo con Fabián Bolívar, que es otro DJ buenísimo, él tiene un ámbito musical muy bueno. Entonces tenemos algo que empezamos a hacer, que es el lado B latino, y ahí hacemos fiestas, reuniones y hemos formado una comunidad, entonces deberían chequearlo en Instagram.
Muy bien. Juana Vargas, DJ Foxy Faz, muchísimas gracias por habernos acompañado en este The Julio Femmes de Australia en Español, SBS Audio. Y cuéntanos qué vamos a escuchar en esta última intervención musical.
Bueno, en lo último tenemos a Romperrayo, Listos Medellín, Cabina 8. Tenemos a Arnaldos, y él, esto también es colombiano. Y tenemos también León Brothers con El Tigre. Y bueno, no sé si hay ñapita. Si hay ñapa, entonces les pongo Pernet con El Pajarito. Ahí miro a ver si lo puedo incluir también.
Sí, hay ñapa, toda la que quieras. Lo que queremos es escuchar música. Juana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
No, gracias por tenerme.
Muchas gracias al equipo técnico en Sydney y en Melbourne. Yo estoy en Melbourne, ella está en Sydney. Muchas gracias a nuestros operadores por su asistencia también. Adelante, Juana.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Una reciente investigación ha revelado los últimos trucos utilizados por los estafadores que intentan captar a posibles víctimas enviando mensajes de texto a altas horas de la madrugada y los fines de semana. Los embaucadores además están utilizando la inteligencia artificial para dar a sus mensajes un toque exclusivamente australiano, haciendo que las estafas sean cada vez más complejas e innovadoras. Recibir un mensaje de texto en mitad de la noche advirtiendo de una multa impagada que está a punto de expirar es algo que se ha hecho frecuente. Estos mensajes suelen ir acompañados de un enlace en la parte inferior en el que se indica a las víctimas desprevenidas que se dirijan a una dirección de internet para saldar sus deudas. Darren Pauly, experto en ciberseguridad de la empresa de telecomunicaciones Telstra, afirma que este tipo de estafas son cada vez más frecuentes y se envían a propósito a altas horas de la noche.
Si analizamos los datos de los dos años anteriores, sabemos que los estafadores por SMS o mensaje de texto son persistentes y nos atacan cuando estamos más desprevenidos, o sea, en la madrugada y durante el fin de semana.
Los nuevos datos de Telstra revelan que las personas tienen más probabilidades de ser víctimas de estafas los viernes o sábados, días en los que la empresa de telecomunicaciones bloquea un 11% más de mensajes por término medio. También se ha descubierto que entre la 1 y las 4 de la mañana es el momento de mayor tráfico de estafas. Según Pauly, los mensajes se envían a propósito a esas horas.
They hit us when we're tired and distracted, which makes those early morning messages a real risk to those of us having a late night out.
Nos llegan cuando estamos cansados y distraídos, lo que hace que esos mensajes de madrugada sean un riesgo real para los que salimos tarde por la noche o para los que revisamos el teléfono antes de tomarnos el café. Así que les recomiendo que luchen contra el impulso de responder antes de estar bien despierto. Y si recibes algún mensaje inesperado que te parezca sospechoso, notifícalo.
Por suerte, hay muchas señales de advertencia en estos mensajes. Suelen hacerse pasar por grandes marcas, contener enlaces no verificados, pedir datos financieros o exigir al destinatario que actúe de inmediato. Pero Telstra dice que hay otra tendencia preocupante en aumento. Los estafadores utilizan frases de la jerga australiana generadas por inteligencia artificial como True Blue o Hey Mate para parecer más simpáticos. El experto en seguridad de McAfee, Tyler McGee, afirma que la nueva tecnología ofrece a los estafadores más opciones para acercarse a sus víctimas.
Les permite cambiar su enfoque con bastante rapidez, de modo que hoy podría ser un programa de fidelización, mañana podría ser un banco, pasado mañana podría ser la ATO y pasado mañana podría ser Medibank.
A pesar de todas las mejoras tecnológicas, los SMS siguen siendo las estafas más denunciadas. El año pasado se detectaron más de 109.000 mensajes de texto engañosos, un 37% más que el año anterior. Según los informes, los afectados por las estafas registraron pérdidas por valor de $26.9 millones. De momento, el mensaje de los expertos en ciberseguridad es que hay que extremar la precaución y el escepticismo para evitar ser víctima de la amenaza. En Australia en Español conversamos con el ingeniero experto en seguridad Héctor Terán acerca de este tema. Héctor Terán, especialista en ciberseguridad, bienvenido a Australia en Español.
Muchísimas gracias, Carmenza. Un placer estar aquí con ustedes.
Gracias, Héctor. Bueno, como hemos escuchado, los expertos están recomendando a los usuarios de líneas telefónicas y celulares extremar la precaución y el escepticismo cuando recibimos mensajes de texto o llamadas, especialmente a altas horas de la noche o la madrugada. Pero ¿cómo? Porque están hablando de millones de mensajes fraudulentos. ¿Cómo podemos prevenirnos contra esto?
Mira, Carmenza, hoy día el riesgo de caer víctima de un scam es altísimo. Se calcula que más del 47% de quienes vivimos en Australia hemos sido, de alguna u otra forma, sido afectados por estas técnicas de scam. La única manera de prevenir hoy día caer en las garras de estos ataques es de adoptar una filosofía de cero confianza. Básicamente, validar cada mensaje que llegamos antes de actuar sobre los mismos.
Pero Héctor, yo personalmente recibo muchas llamadas que mi teléfono identifica como posible scam. Pero eso puede ser simplemente porque viene de un teléfono que funciona como una central, o sea, algo tan inocente como el teléfono de la escuela de mis hijos. Y siempre me queda la duda de si debo contestar o no. ¿Qué nos recomiendas en estos casos?
Sí, mira, es correcto. Pasa mucho que recibes una llamada de un número desconocido donde se identifican como tal vez que te están llamando de parte del banco, te están llamando de parte de algún utility, una compañía de gas, una compañía de luz. Y el asunto es que una vez que se identifican, ellos te piden tu información. Entonces, lo que se recomienda, teniendo una mentalidad previsiva, es en vez de automáticamente proveer tus datos, tu información, es sencillamente tú decirles, mira, yo prefiero devolver la llamada, llamar a ese banco o llamar a esa empresa y validar de que la llamada sea real. Lamentablemente, esto obviamente hace que los procesos de negocios sean menos ágiles, pero es la única forma de prevenir, porque el scammer se aprovecha de la persona que no está prevenida. Por eso es que tú comentabas, ¿no?, de recibir mensajes a altas horas de la noche o temprano en la mañana. Ellos aprovechan esa oportunidad en que uno no está pensando para precisamente tomar ventaja de la situación.
Bueno, el informe menciona que los estafadores están utilizando inteligencia artificial para darle un toque australiano a sus mensajes. ¿Cómo funciona esto y por qué es preocupante?
Bueno, esa es la parte que más asusta. Hace 3 o 4 años habían scams telefónicos donde tú recibías una llamada y el interlocutor se hacía pasar por un operador de una empresa de tecnología o de un banco para pedir, bajo cualquier excusa, tus datos telefónicos. Era, de alguna manera, fácil identificarlo porque la persona no se manejaba con términos correctos o le sentías un acento extranjero. Muchos de estos scammers se encuentran ubicados en otros países. No era difícil identificarlos. Ahora lo que está sucediendo con el uso de AI, con la inteligencia artificial, es que los scammers son capaces de emular acentos, emular voz, proveer detalles que dan la percepción de autenticidad. Y eso hace que la víctima sienta que está hablando con la entidad correcta, cuando no es así. Una cosa que asusta es que ahora se está dando la moda de que te llaman y graban tu voz. Y grabando tu voz con inteligencia artificial, pueden crear frases usando tu voz, tu acento, tu connotación para hacerse pasar por ti. Y en Estados Unidos está ocurriendo muchísimos scams donde llaman a personas diciendo, papá, soy tu hija, tuve un accidente, podrías enviarme dinero. Y todo esto es sencillamente un scam basado en inteligencia artificial orientado a sacar dinero de la víctima.
Uy, sí, bueno, como dices, tenebroso. Entonces, ahora con la IA mejorando estos textos, ¿cuáles son algunas de las señales de advertencia más comunes en los mensajes de texto fraudulentos que podrían ayudarnos a identificarlos?
Bueno, mira, esta es la parte donde tenemos que ponernos mucho más juiciosos. Y como comentaba antes, tener una actitud de cero confianza. Normalmente tú puedes identificar mensajes que provienen de un scam, primero leyendo la ortografía bajo la cual el mensaje está escrito, pequeños detalles alrededor de el nombre de la empresa, el nombre del logo, la forma del logo. Y si se tienen conocimientos técnicos más avanzados, se puede validar el certificado de emisión del mensaje. Eso se hace cuando uno hace clic, uno le da el clic a la mano derecha y uno puede ver la fuente que generó el mensaje y ver si ese mensaje es legítimo. Una vez más, ante la duda es preferible no accionar. Es preferible ser precavido que caer por confianzudo.
Héctor, en otros temas, ¿cuáles son las principales diferencias entre las estafas por SMS o mensaje de texto y otras formas de fraude cibernético como el phishing por correo electrónico?
Sí, el phishing a través de email fue posiblemente el primer scam más masivo que salió. Y básicamente se creaba un correo fingiendo ser una entidad financiera o fingiendo ser un prestador de servicios, utilizando los logos y la identidad visual de esa organización. Y el mensaje se enviaba de forma masiva a varios usuarios, buscando que algún usuario cayera y extraer de ellos o la información personal o datos de tarjeta de crédito. Hoy día el scam por SMS, el phishing, es la herramienta más usada hoy, y básicamente utilizan el SMS, que es un protocolo de esparción abierto, para enviar mensajes a personas simulando también ser provenientes de estas entidades financieras. Y en ese mensaje de texto hay un link a una página que es falsa, que es ficticia, donde capturan tus datos y, si es posible, los datos de tu tarjeta de crédito. Una cosa que hay que entender es que el objetivo del scam no siempre es los datos de la tarjeta de crédito, los datos de la cuenta. Muchas veces el objetivo del scam es solamente los datos de identidad. Y estos datos de identidad, el scammer, el que se encarga de capturarlos, no siempre ejecuta el fraude. Ellos venden estos datos de identidad en el dark web, en el mercado negro, en la internet, y es quien compra esa data quien ejecuta el scam. Ahora, lo grave de esto es que una vez que los datos han sido vendidos a un scammer, el scammer vuelve a vender esos datos en el mercado negro y básicamente se crea una posibilidad exponencial de recibir diferentes ataques de diferentes scammers de diferentes fuentes. Por eso la identidad es algo que debemos salvaguardar sobre todas las cosas, porque nos pone muy vulnerables tener nuestra identidad expuesta.
Bueno, pues Héctor Terán, especialista en ciberseguridad en Sydney, muchas gracias por tus recomendaciones para la audiencia de Australia en Español.
Gracias a ti, Carmenza, y gracias a SBS en Español por la oportunidad.
Bienvenidos una vez más a Mundo Bizarro, la sección de SBS Audio Australia en Español, donde hablamos sobre noticias raras, datos curiosos y hechos sorprendentes que están ocurriendo en diferentes partes del planeta. Mi nombre es Silvia Rosas y esta semana les cuento que un desierto ubicado en América del Sur se ha transformado en un colorido jardín de varios kilómetros cuadrados. Además, en Grecia han encontrado la solución para evitar las aglomeraciones en uno de los monumentos antiguos más visitados del mundo. Y también les traigo la historia de Suki, una perra que, gracias a sus capacidades olfativas, ha sido contratada como fontanera para detectar fugas en las aguas subterráneas de Chile. Y comencemos este segmento con la extraña noticia del desierto al que últimamente le ha dado por convertirse en jardín. Se trata del desierto de Atacama, que en estos días ha desafiado la leyenda de que es el lugar no polar más árido del planeta y en las últimas semanas, debido a las inusuales lluvias registradas en esa zona del norte de Chile, esa tierra seca se ha transformado en un jardín con un manto de flores moradas y blancas que abarca una extensión de varios kilómetros cuadrados. El fenómeno, no visto en esta época desde 2015, ha sorprendido a turistas y habitantes de las localidades cercanas acostumbrados a ver este espectáculo natural en años recientes, pero en el mes de septiembre. El jefe de conservación de biodiversidad de la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, César Pizarro, explicó que una nubosidad baja que ha estado muy intensa en la zona y que moja todas las noches estas superficies ha ayudado a la activación de estas plantas. El experto también aclaró que este fenómeno nada tiene que ver con el llamado desierto florido que ocurre en la primavera austral. Lo cierto es que el paisaje, que a juzgar por las imágenes en la red, es todo un espectáculo de la naturaleza, se extiende por unos 15.000 kilómetros cuadrados. Aunque es importante aclarar que las flores que aparecieron en estos días son en un área mucho menor, de entre 300 y 400 kilómetros cuadrados. Cuando ocurre el fenómeno del desierto florido en su máximo esplendor, que es durante la primavera, son más de 200 especies vegetales las que florecen, pero esta vez la que en este momento se está robando todas las miradas es una flor conocida como pata de guanaco, una flor morada que apenas requiere agua y prefiere estos sitios arenosos. Los científicos aún no han determinado si este fenómeno, registrado también en el invierno de 2015, tiene una relación directa con el cambio climático o no, o con los fenómenos de El Niño o la Niña. Ellos consideran que los florecimientos que se han dado en el desierto chileno permiten analizar los desafíos a los que la humanidad se enfrentará si estas condiciones extremas de bajas lluvias y altas temperaturas atribuidas al cambio climático se replican en otros lugares del mundo. Así que esos jardines, además de belleza, nos podrían ofrecer muchas respuestas. Y bueno, hablando de flores y turismo, les cuento que una ciudad europea ha escuchado las quejas sobre las aglomeraciones de turistas en ciertos sitios y ha convertido esas quejas en oportunidad de negocio. Y ahora, quien desee visitar la Acrópolis de Atenas a sus anchas, sin tener que tomarse una selfie con un pelotón de personas a sus espaldas, ya puede solicitar una visita privada a dicho monumento por la cantidad de 5.000 euros. ¿Qué tal eso? La Acrópolis de Atenas, en Grecia, uno de los monumentos antiguos más visitados del mundo, empezó a ofrecer estas visitas privadas fuera del horario oficial de apertura, según la página web del patrimonio griego. Pero, como dicen por ahí, el diablo está en los detalles, ya que estas visitas reservadas para grupos de máximo 5 personas solo se pueden realizar a las 7 de la mañana o por la noche después de las 20 horas. Y es que, bueno, pues no se puede tener todo en la vida. Además, las visitas privadas solo se realizan martes, viernes y sábado. Con estos tours, los visitantes podrán evitar la multitud de turistas que asciende cada día al Partenón, situado en el centro histórico de Atenas. Inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO y construida en el siglo V antes de la era cristiana, la Acrópolis de Atenas recibe cada vez más visitantes, en parte debido a los turistas que llegan al país a bordo de cruceros. El año pasado simplemente registró un récord de 4 millones de visitantes, un alza de más de un 31% con respecto al año anterior, lo que obligó al organismo que gestiona el monumento a instaurar franjas horarias. La entrada normal cuesta 20 euros o 30 euros si se combina con otros lugares históricos. Así que ustedes elijan 20 euros para entrar en masa o 5.000 euros para ir con sus mejores amigos. Y por último, les cuento la historia de Suki, una perra que gracias a las capacidades olfativas que posee, ha sido contratada para detectar fugas en las aguas subterráneas. Y es que el olfato de Suki es único. Apenas siente un olor, se inclina sobre sus patas y esa es la señal de que algo anda mal. Su potente olfato detecta cañerías rotas bajo tierra para evitar fugas de agua en la capital chilena, sumida en 15 años de sequía. Cuando esta perra de pelaje gris se detiene, los trabajadores comienzan a excavar. Y después de una hora a golpe de pico y pala, llegan a un pequeño brote de agua a casi 2 metros bajo tierra. Suki entonces recibe una pelota como recompensa y se pone feliz. Ningún otro canino hace su tarea en Chile. Junto a su entrenador y 2 o 3 obreros, esta perra de raza alemana recorre varios kilómetros por jornada buscando tuberías rotas. Suki fue entrenada durante 6 meses por la empresa Aguas Andinas para seguir la huella del cloro y flúor, químicos presentes en el agua potable. Suki tiene 5 años y mide 1.5 metros de altura. Su olfato es tan efectivo que casi iguala la capacidad de los sensores acústicos o los sistemas de gases para detectar fugas. El trabajo de Suki es tan preciso que los expertos se atreven a calcular que acierta casi el 96% de las veces. ¡Vaya récord! Ella es la primera detectora de fugas en Latinoamérica. Hasta ahora ha encontrado más de 1.000 fugas, lo que le ha permitido recuperar el agua que consumen 18.000 personas en un año. ¡Qué trabajo tan importante! Desde que comenzó su trabajo en octubre de 2023, ella ha recorrido más de 500 kilómetros. Sin su olfato, Santiago de Chile habría perdido 1.300 millones de litros de agua, estima la empresa de gestión de agua. Según un estudio de la Asociación Internacional de Agua en 2023, el uso de perros para detectar fugas de agua dejaron de ser un experimento de laboratorio para ser una alternativa en las grandes ciudades. Australia, nuestro país, se convirtió en 2015 en el primero en usar perros rastreadores de fugas de agua para el gobierno. Y en la actualidad, estos animales se consideran empleados gubernamentales. Y con esta linda historia de la perra Suki, despedimos este segmento de noticias raras, curiosas y sorprendentes. Mi nombre es Silvia Rosas y aquí los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.